César Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Termina el partidazo y aquí arrancamos la noche de COPE en este sábado 3 de octubre. Caramba, cómo pasa el tiempo. Por fin está aquí el fin de semana, lo queremos celebrar contigo con las mejores historias y con el mejor ánimo para acompañarte en esta noche ya de sábado. Fíjate, hay una pregunta que yo no sé tú, pero yo últimamente es que me la hago casi todos los días. ¿Por qué en esta sociedad solo reaccionamos cuando nos multan? ¿Solo aprendemos si hay una sanción por medio? Y eso es algo que lo estamos comprobando con lo que está pasando, por ejemplo, con el COVID, pero también en muchos ámbitos de la vida. Solo reaccionamos cuando nos multan. Hoy vamos a intentar dar respuesta a todas estas cuestiones. ¿Por qué solo aprendemos con la sanción? ¿Cómo reacciona nuestro cerebro ante una multa? ¿Aprendemos algo cuando nos castigan? Y sobre todo, ¿es el mejor método? Bueno, pues todo esto enseguida lo analizamos. Por cierto, ¿qué serías capaz de hacer por recuperar el patrimonio perdido de tu pueblo? ¿Hasta dónde crees que serían capaces de llegar tus vecinos? Porque en un pueblo de Palencia se han puesto a buscar y a rebuscar en los baúles de todas las casas para encontrar los looks que llevaban sus familias en los años 60. Y todo para intentar reconstruir la torre del pueblo.
Todos los veranos organizan un concurso que se llama La foto del verano, mi pueblo es el mejor. Y entonces, pues el primer premio, la verdad que en cuanto a económicamente, pues nos viene muy bien para ese sueño que tenemos, que es volver a ver la torre en pie.
Bueno, para ganar el concurso, ¿sabes qué imagen han recreado? La misma que Miguel Delibes se imaginó al escribir Los Santos Inocentes. Esta noche te cuento todos los detalles.
Tuve que acompañar a mi mujer al Festival de Cine de San Sebastián.
¿Estás sometido a estrés?
Mi matrimonio se está yendo a pique.
¿Puedo serle sincera? Mi matrimonio me está provocando dolor.
¿Qué sentido tiene la vida? ¿Esto es todo lo que hay o hay algo más?
La respuesta no es siempre la que queremos oír.
Bueno, este es el tráiler de la nueva película de Woody Allen, protagonizada por la española Elena Anaya. Esta noche será nuestra invitada y quien nos contará todos los detalles de esta película. Y le preguntaremos también qué tal ha sido trabajar con Woody Allen. Desde luego que el cine es una gran opción, especialmente cuando llega el fin de semana. Y hoy vamos a hablar de cine con los oyentes. Estefanía Salvatierra, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, yo no sé si tú eres muy fan de Woody Allen, pero yo desde luego sí que lo soy.
Yo soy muy fan también de Woody.
Bueno, pues entonces tendrás muchas ganas de ver esta película, también de pasar un buen rato en el cine, eso está claro. Y es que el cine nos ha dado muy buenos momentos y el más inolvidable de todos es la primera vez que uno va al cine. Por eso hoy te preguntamos, ¿cuál fue la primera película que viste en el cine y qué recuerdos tienes? Cuéntanoslo.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
I used to believe we were burning on the edge of something beautiful.
Para que una sociedad funcione, son necesarios los límites, eso está claro, pero ¿alguna vez te has parado a pensar en las consecuencias de las normas que nos imponen? Porque, claro, suelen ser negativas. Fíjate, solamente en Madrid la Policía Municipal ha interpuesto en 2 meses cerca de 13.000 multas por no llevar la mascarilla y 574 sanciones por agrupaciones de personas en las que había más de 10 personas. Encontramos sanciones de todo tipo, por ejemplo, en Bilbao. El ayuntamiento acaba de limitar la velocidad a 30 kilómetros hora a todas las calles de la ciudad y al mismo tiempo ha anunciado las multas a las que los ciudadanos se enfrentan si no levantan el pie del acelerador. Podemos ser sancionados en la carretera, en el trabajo, incluso en el cole si los niños se portan mal. Por eso esta noche nos preguntamos, ¿solo aprendemos cuando nos sancionan? ¿Necesitamos la amenaza continua para actuar correctamente o hay un punto de inflexión que nos lleva a cambiar? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a David Pérez de Landazábal, de Madrid, que tras acumular varias multas por exceso de velocidad, conducir de forma temeraria durante años y ser sancionado por infracciones graves en la carretera, pues a David un curso de reeducación vial pues le abrió los ojos. David, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, David, tuviste una juventud fina filipina, ¿eh?
A ver, sí.
Digamos complicada, una juventud que te llevó en cierto modo, entiendo que a descargar tu malestar en la carretera, porque, a ver, ese exceso de velocidad no solo te llevó a acumular multas, sino hasta casi perder la vida en un pique de velocidad cuando conducías una moto.
Sí, así es, así es. Sí, es verdad que mi vida en principio con el tema de los vehículos ha sido compleja. Fallecieron mis padres con 19 años y yo el año siguiente, pues para mí fue bastante complejo anímicamente, como os podréis imaginar. Y luego pues la sensación era un poco eso, el salir con un vehículo y bueno, pues no mostrar ningún miedo, al sumarle a la edad que tienes una situación de estas, pues es un cóctel bastante peligroso.
Yeah.
Y ese fue un poco el tema. A pesar de eso, tuve un siniestro grave y a punto de perder la vida, de perder una extremidad, la pierna derecha, he tenido lesiones graves, pero parece ser que eso no fue suficiente lección para entender un poco las cosas.
Yeah.
Y como decíais, es cierto que hay un punto de inflexión, entonces ese tiempo, que ha sido largo, que es cuando hice el curso de reeducación vial y para recuperar unos puntos que había perdido por dos infracciones graves.
Claro, pero cuando tú haces este curso, ¿qué edad tienes ya?
Pues tengo 50 años.
Pues ya, fíjate.
Cuando hago el curso.
Claro,
cuando
de joven yo entiendo que te sientes invencible, que las normas no van contigo.
Exacto.
Entiendo que perder a tus padres en un accidente de tráfico es muy duro y asimilarlo y afrontarlo es una situación pues dramática. Luego también creo que tu hermano murió hace 9 años en un accidente
también
de moto.
Fue otro momento en el que lo pasé muy mal.
Es que fíjate.
Hace 9 años, el mes de diciembre cumple 9 años de su fallecimiento también. Pues tuvo un siniestro, una noche salió, tomó alguna copa y en una rotonda pues se salió de la carretera y falleció en el acto. Entonces yo a partir de ese momento pues es otra vez rememorar lo anterior ya con otra edad, ya es verdad que estás en otro momento en el que no tienes que demostrarle nada a nadie, pero me afectó muchísimo. La verdad es que gracias a mi mujer, que me ha salvado la vida prácticamente en ese aspecto, pues pude ir mejorando bastante, pero es verdad que a raíz de la muerte de mi hermano, los primeros meses fueron brutales también. Tuve con psicólogos también. Y una vez pasado esto, pues ya te digo, las dos infracciones estas que cometí, y gracias a Stop Accidentes, que es la ONG donde dan las charlas y que ahora soy voluntario y participo con ellos, pues con el vicepresidente, que es Fernando, fue el que dio la charla en esa autoescuela en ese momento, y la verdad es que es la gota que colma el vaso, ¿no? O sea, para mí fue ese momento en el que cambias completamente y ahora no tiene nada que ver mi vida en ese aspecto. Acato perfectamente todas las normas, no tomo alcohol cuando voy a conducir. Y al mismo tiempo, cuando yo voy a dar las charlas a las autoescuelas como voluntario, pues sobre todo hacia los jóvenes es un poco plantearles eso, ¿no? Lo que es la vida, lo bonita que es la vida y mi experiencia, lógicamente, pero que no tenemos que demostrarle nada a nadie. Eso sobre todo hacia los que son un poco más jóvenes. Yo que ahora tengo ya de tres de mis hijos, dos de los dos mayores ya tienen carné, conducen y todo eso, y bueno, pues imagina el miedo, ¿no? Y toda esa situación cuando empiezas a recuperar la consciencia de todo lo que ha estado ocurriendo, ¿no?
Son muchas cosas.
Sí.
Es que, claro, cumplir años, acumular experiencias es un grado y está claro que se ven las cosas de otra forma. De todas formas, David, tú has sido de los que creían que la culpa era de los demás. ¿Entiendes que haya gente convencida de que las normas no sirven para nada?
Bueno, lo veo en cada curso, en cada charla que doy a través de la ONG, en todo esto, sí. siempre lo escucho, eso es así, nunca...
Te lo dicen,
por
¿no?
eso siempre lo dicen, no, y que es para sacar dinero, y que es para no sé qué, y que esto no... Oye, las normas están para protegernos, esto sinceramente eso yo creo que es un tema principalmente de educación, y luego de respeto. Pero de educación, porque tenemos que saber cómo actuar hacia las normas, ¿no? Que para eso están, que realmente en el tema de las carreteras y de todo esto es para protegernos, no para sacarnos el dinero. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Por eso estas dos infracciones graves que te digo, donde me quitaron 8 puntos, fue por saltarme un stop, lo digo siempre así, y por un semáforo. Pero no lo hice en plan salvaje. Hice el stop sin parar el coche. Y cuando el agente de la Guardia Civil me paró, me preguntó, lógicamente, yo le dije, no, pues hombre, creo que sé por lo que me ha parado, no, es que se ha saltado usted un stop. Mi respuesta fue, inicialmente fue, sí, hombre, pero es que no venía nadie, hay visibilidad, es un cruce muy grande, y el agente me dijo, pero es un stop. Y en ese momento ya yo creo que dije, ya está.
Claro.
Si yo me lo he saltado, si es que eso es así.
Te quedas sin argumentos.
Claro, pero es que además el agente, fíjate cómo fue la cosa, era un agente relativamente joven, me dio las gracias. Y yo le pregunté, ¿por qué me da usted las gracias? Dice, ¿por cómo ha reaccionado? Dice, porque lo normal no es esto, lo normal es que se altere la gente, lo normal es que te insulten o que te digan cualquier barbaridad.
Claro, sin duda. Pero entonces, David, si a ti esto te lo cuentan con 19 años... ¿Tú esto te lo crees? ¿Tiene sentido para ti? Porque,
No.
Tú ahora que das charlas sobre la importancia de respetar las normas, de cumplir con lo establecido, tú has estado en los dos lados. ¿Cómo le haces entender a alguien que tiene que cambiar de conducta, que tiene que cambiar sus actos?
Bueno, pues una de las maneras es las charlas, es intentando llegar a sus cabezas y que comprendan. Por eso hacia los más jóvenes es, chicos, no tenéis que demostrarle nada a nadie.
A nadie.
Sois vosotros, tenéis vuestras parejas, tenéis vuestras vidas, tenéis vuestros amigos. No merece la pena jugárselo por esto. Claro, es muy complejo hacerlo
es
entender.
Difícil.
Entonces, una de las mejores maneras es exponiendo, pues cuando vamos nosotros como víctimas, exponer lo que pasa, cómo sufres.
Claro.
A mi vida, por ejemplo, a bote pronto son 15 intervenciones quirúrgicas, mi pierna derecha está como está, pero a pesar de todo eso, soy una persona que tengo muchísima suerte, muchísima suerte. Hay gente muchísimo peor que yo y con lesiones muchísimo más graves de las que yo tengo. Entonces soy un tipo, en ese aspecto, con muchísima suerte.
Pues qué gusto escucharte, David, porque fíjate, una multa es un castigo en cierto modo, pero ¿tú crees que si en lugar de una sanción por exceso de velocidad nos premiasen, por ejemplo, con un cambio de aceite gratis por no cometer infracciones? Si le diéramos la vuelta, ¿tú crees que esto nos ayudaría a cambiar de actitud? ¿Entenderíamos mejor las cosas?
Yo creo que sí, porque al final somos como los críos pequeños, ¿no? Que no puede ser todo regañar, tienes que dar algún aliciente en algún momento, ¿no? Y yo creo que eso puede ser interesante. Una de las cosas que hablábamos nosotros también era hacer estas charlas cuando la gente se va a sacar el carnet de conducir, no solo cuando va a recuperar puntos, sino cuando va a sacarse el carnet de conducir. La inmensa mayoría de los chavales tienen 18 años cuando se va a sacar el carnet. Están todos como locos por sacárselo. Es ahí, en ese momento, cuando tienes que empezar a concienciar, que ellos sepan los riesgos que conlleva el tener un vehículo, el circular con un vehículo por la ciudad, hacia los peatones, hacia ti mismo. Entonces es importante.
Bueno, estamos acostumbrados al castigo y pocas veces se nos premia por hacer bien las cosas, y eso también,
claro,
desde luego que ayudaría un montón.
Yo creo que sería bueno.
Me pone muy contenta ver cómo puedes ayudar en estos momentos a tanta gente joven que, bueno, cabecitas locas, ¿no?, que se suele decir.
Pero nos ha pasado a todos. Hay que intentar que tomemos conciencia los unos y los otros de dónde estamos y nada, para mí ha sido un placer hablar con vosotros también.
David, muchísimas gracias, muy amable. Cuídate.
Nada, a ti un abrazo.
Adiós.
Muchas gracias. Adiós.
Está claro que las consecuencias de nuestros actos las sufrimos nosotros mismos y a veces pueden tener consecuencias fatales también para terceros. Pero ¿cambia nuestra actitud cuando nos sancionan? ¿Cómo aprende el cerebro si es útil o no a largo plazo ese castigo? A ver, en este punto vamos a saludar a Sandra Martínez. Ella es neuropsicóloga y presidenta de la Fundación Neurón. Sandra, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Fíjate, qué tema más interesante hablando con David. Y yo te quería preguntar, Sandra, ¿cómo reacciona nuestro cerebro ante una sanción? ¿Aprendemos algo cuando nos castigan?
Pues yo creo que ya todos los estudios científicos, tanto de psicología como de neurociencias, aprendizajes, ya nos han demostrado hace mucho tiempo que las sanciones únicamente sirven en el momento. Nos hacen tener miedo y nuestro cerebro aprende a tener miedo de esa situación, pero buscará una alternativa, por supuesto, para volver a saltarse esa norma, porque no hay un aprendizaje de la norma realmente. Lo que hay es un aprendizaje de miedo y no de respeto a la norma.
Es decir, si creemos que la norma es desproporcionada, que no es coherente, no vamos a querer asumir las consecuencias y vamos a intentar buscar la trampa, por ejemplo, para huir de la sanción.
Efectivamente, pues es que eso yo creo que mucha gente y personas que van por la carretera y ven una señal de radar y frenan en ese tramo y luego otra vez a pisarle un poquito, ¿no? Por la falta de coherencia al final de todo. No me puedes hacer coches que lleguen a 250, 300 kilómetros por hora y limitarme los coches a 100. La gente no lo entiende. Entonces las sanciones al final no tienen un sentido educativo o de aprendizaje, no lo vamos a incorporar dentro de nuestro modus operandi del día a día, ¿no? O sea, al final es un poco lo que tú comentabas, Rosa, si realmente vamos al premio, si reconocemos el valor del que lo hace bien y no ponemos el foco de atención en el que lo hace mal o en los que lo hacemos o en lo que hacemos mal, pues al final el cerebro ya sabemos que aprende así, la neuroeducación está ahí y es un hecho científico, no es algo que nos saquemos de la manga. De hecho, está muy demostrado que si ponemos el foco en el premio y no en el castigo y educamos en positivo, ¿no?, el cerebro va a repetir a lo que prestamos atención. Entonces, si nosotros prestamos atención a lo positivo, el cerebro repetirá esa conducta. Si evidentemente ponemos el foco en lo negativo, pues ¿qué va a repetir? La conducta negativa.
Negativa. Mira, fíjate, hablas de educar en positivo y también David apuntaba que es un problema educacional. Entonces, entiendo que esto debería ser un aprendizaje y desde niños, nosotros como padres, deberíamos educar a nuestros hijos posiblemente más en el premio que en el castigo o incluso deberíamos educar sin premios ni castigos a los niños.
A ver, el ser humano necesita que se le premie. El premiar no quiere decir que le vayas a comprar algo todos los días. El premio, de hecho, el premio que más refuerza el aprendizaje es un premio social. Sí. Pues el reconocimiento de tu jefe o de tus compañeros, o el reconocimiento de tus padres, o el reconocimiento de tu profesor. Al final, el reconocimiento social, el premio social, es lo que realmente marca esa conducta y lo que va a hacer que se refuerce y que se siga produciendo. Bueno, pues el cerebro, si nosotros le enseñamos a responder ante algo positivo, el cerebro aprende ante algo negativo, solo tiene miedo.
Y ahora lo que tenemos, fíjate, Sandra, es que cuando las administraciones aplican una nueva normativa siempre va acompañada de sanciones administrativas, que sí, que son necesarias, pero ¿no se podría esto plantear de otra manera para que aprendamos todos de otra forma?
Pero vamos, es que eso sería dar con el kit de la cuestión.
Ahí está,
es que si socialmente fuéramos capaces de darnos cuenta de que el refuerzo educa mucho más que el castigo, o sea, es que ganaríamos mucho como sociedad. Sería un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la sociedad, a la forma de autogestionarnos como sociedad. Si, como tú decías, en vez de castigar a las personas, que yo no digo que no haya que quitar puntos, yo no digo que no haya que recaudar, eso sería algo que tendríamos que darle una vuelta. Pero si además a las personas que llevan mucho tiempo respetando las normas, alguien les premiase, por ejemplo, con lo que tú decías, pues un aceite, llevas dos meses, pues una revisión, o un tanto por ciento de descuento en las ruedas, yo qué sé.
O en la gasolina.
Claro. Al final estamos reforzando una conducta positiva, la legalidad. Hay alguien que está respetando, que se está esforzando y que seguramente esa persona, un día que iba despistada y que pasa por una carretera donde de repente se ha bajado a 70 cuando normalmente era 90, no se ha dado cuenta, le cae una multa. ¿Qué pensamiento va a tener esa persona en ese momento? Se va a rebelar, se va a enfadar. ¿Por qué? Porque nunca me ha reconocido y una vez que fallo, me castigas.
Está claro.
Entonces, ¿qué hubiera sido si esa persona se le hubiera ido reforzando que lo estaba haciendo bien? una vez que falle, va a decir, jo, es verdad, es que no me he dado cuenta, ha sido fallo mío. ¿Por qué? Porque de la otra forma se le ha ido reconociendo cuando lo ha hecho bien.
Esa es la actitud. Bueno, y con eso nos quedamos, que el refuerzo educa mucho más que el castigo, está claro. Lo que aprendemos siempre que hablamos contigo, Sandra Martínez, neuropsicóloga.
Un placer.
Muchísimas gracias, como siempre, y un beso fuerte, Sandra.
Un placer, Rosa. Un abrazo fuerte. Adiós.
Es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
Bueno, y nosotros queremos saber que estás al otro lado escuchando La Noche de COPE. Aquí estamos como cada semana. Y esta noche vamos a hablar con Elena Anaya, la protagonista de la nueva película de Woody Allen, que llega este viernes a la cartelera. Y hoy hablamos de cine contigo. Hoy te preguntamos algo muy sencillo y seguro que muy emotivo. Queremos saber cuál fue la primera película que viste en el cine y qué recuerdos tienes de aquel momento. Estefanía Salvatierra, de eso hablamos con los oyentes hoy.
Sí, Rosa, vamos a empezar, si te parece, por un clásico, un superclásico, diría yo, Gris. ¿Quién no ha visto Gris? La chulería de John Travolta, la inocencia de Olivia Newton-John, ese amor de verano que continúa en otoño porque los dos vuelven a encontrarse en el instituto sin saberlo. Pues bien, Carlos la vio por primera vez cuando solo tenía 4 años y ahora ya bastante más crecidito dice que se saben los diálogos de memoria.
¿Cuál fue la primera película que yo he visto? La de Gris, con John Travolta y Olivia Newton-John. Yo tenía 4 años y me acuerdo de que estaba en el cine, pero la he visto muchas veces, es decir, que ya la sé de memoria y que es la mejor banda sonora de la música para mí, personalmente.
Y para mí, Carlos, fíjate, la primera cinta de casete que yo tuve fue precisamente la de Gris.
¿Anda?
Sí, y bueno, ¿quién no se sabe mucho de los diálogos de esta película? ¿Quién no ha bailado las canciones de Gris 1000 veces? Es que yo creo que nadie.
Eso es, todos las hemos bailado, todos hemos hecho 1000 veces el baile de este que hacen en la escena en la que reparan el coche, Rosa.
Sí, sin duda. Una gran escena.
Bueno, y del romance de Gris pasamos a las fantasías que nos montamos en la cabeza cada vez que vemos una peli. El protagonista es alto, guapo, maravilloso, estupendo, adora a la prota y claro, sales del cine enamorada y si no, que se lo pregunten a Teresa.
El primer recuerdo de película que vi fue la película Fuego Verde, en el año 54-55, o sea, yo tenía como 5 o 6 años. El protagonista era Stewart Granger y Grace Kelly. Entonces iba con una prima mía, que entonces tendría 13 años, y es que ella estaba enamorada de Stewart Granger. Entonces a mí, claro, pues también me gustaba.
No me extraña, ¿cuántas nos ha pasado eso? Si es que con 6 años, Teresa, ¿qué esperas? Si tu prima está enamorada del prota, pues tú también, aunque también tengo una cosa, con lo guapísima que es Grace Kelly, yo también estaría enamorada de Grace Kelly, ¿eh?
Eso es, y es que además las primas mayores están para crear tendencia y repetimos, vamos, todo lo que hacen.
Sí, sí, sin duda. Bueno, efectivamente, ¿y tú? ¿Cuál fue la primera película que viste en el cine y qué recuerdos tienes de aquel momento? Es lo que te estamos preguntando esta noche.
Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Bueno, en unos minutos te cuento una historia de superación, pero sobre todo de amor. Una historia que demuestra la importancia de no rendirse en los momentos más complicados. Fíjate, el día que Laura tenía que ir a comprar su vestido de novia, se decretó el estado de alarma y unos días más tarde le diagnosticaron una neumonía bilateral aguda.
Siempre tienes esa duda, os explico, de referente a que los médicos te digan, mira, y al igual que me tienen prohibido viajar, porque es así, y a que me dijeran, no se puede, tus pulmones no te lo permiten.
Bueno, ¿qué crees? ¿Pudo o no pudo Laura pasar por el altar y gritar a los cuatro vientos el amor por su pareja? ¿Ah? Enseguida te lo cuento. En unos minutos llegamos ya a las 2 de la mañana y puntual a su cita. Aquí tengo ya a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenísimas noches, querido.
Muy buenas noches, Rosa, hermosa. ¿Qué pasa?
Te iba a decir, qué gusto me da verte, pero bueno, qué gusto me da escucharte. ¿Qué tal estás?
Bueno, he estado mejor otras veces, ¿sabes? He estado mejor otras veces, pero tampoco me voy a quejar.
Bueno, ¿qué tal tu semana? ¿Bien por ahora?
Bien. He estado por ahí removiéndome, viajando y eso, y teniendo a mi mujer contenta, porque le doy ruido y la llevo jornal, o sea que ya es feliz.
Perfecto.
Es feliz.
Oye, además, fíjate, hoy me tienes intrigada porque traes un variedito curioso.
Sí.
Es decir, me dices que vas a hablar de Torra.
¿De Torra?
De los que posturean con el vino.
Sí.
Y de los que roban marihuana y llaman a la policía. Esto es lo que marca la actualidad informativa en estos momentos, ¿no? Según tú.
Sí, es verdad. Sí, por eso. Vamos a ver si somos capaces de reírnos de tanta desgracia y tanto borrego. Así que eso es lo que por ahí lo tiraremos.
Bueno, vamos a escuchar las noticias, a ver si coges alguna idea más para tu sección, ¿te parece?
Sí, yo ya estoy tomando nota de todo, ¿sabes? A ver, incluso del tiempo puedo comentarte algo, si es que dicen algo.
Eres perfectamente capaz, lo sé.
Sí.
Bueno, contarme y cantarme, porque supongo que vienes con el piano, ¿no?
Claro, aquí lo tengo, mira. Mira, aquí está. ¿Has visto qué bonito suena? Sobre todo pues cuando sí, no canto encima. Cuando cantas tú, suena mucho mejor.
Pues tampoco, ¿qué quieres que te diga?
Que sí.
Vamos a las noticias y a la vuelta, Agustín Durán, aquí en la noche de COPE.
Just want some more. I think you better call.